tema de esta conversación está enunciado por Sprangel. Sprangel dice que cuando los imperios ejercen el dominio político directamente, este se impone por la persuasión de la artillería, que es muy persuasiva. Pero cuando el dominio deja la ficción de la autonomía jurídica y la apariencia de la soberanía, la colonización se hace por medios indirectos. Se maneja la inteligencia. Y la habilidad consiste en crear una pedagogía colonial, un modo de formación de la inteligencia para que la inteligencia no perciba la situación real y todavía sea su colaboradora. Lógicamente, en el primer caso, las dificultades de una liberación nacional son las que surgen del poder persuasivo de la artillería. Son de hecho, son mucho más profundas las dificultades cuando no se tiene conciencia de la situación. En la Argentina, en un largo periodo, casi el inmediato posterior al 53, y sobre todo después de Pavón, la colonización ha sido casi exclusivamente pedagógica. Porque la forma más molesta, la intervención directa del poder político extranjero, no ha existido. Tengo en las manos un autor de publicación reciente, de una publicación reciente en castellano. Al citarlo, haré un pequeño adelanto sobre los métodos de la colonización pedagógica, porque hasta este librito nos sirve como cosa demostrativa. Es un libro escrito por un profesor de la Universidad de Oxford y editado por la Universidad de Oxford en su primera edición inglesa, el profesor Ferns, cuyo título es Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX. Yo hube de conocerlo en Oxford a este profesor porque un profesor chileno de mi amistad, Boris Osset, estaba dictando un curso en St. John's School y me escribió, estando yo en España, que al pasar por Inglaterra lo visitase, que iba a tener el gusto de presentarme a este hombre muy informado sobre el Río de la Plata. Cuando estuve en Londres hice un viaje hasta Oxford con ese objeto, lo encontré a Osset, pero con mala suerte porque Ferns había viajado ese día, nos habíamos cruzado, había viajado para Londres. De todos modos, tuve oportunidad de conocerlo el año pasado en Buenos Aires. Este libro, que es el producto de laboriosas investigaciones y de un criterio histórico muy acertado, tiene para nosotros primero una gran virtud documental, porque se origina en la apertura de los registros del Foreign Office que Inglaterra hace cada 50 años. Es decir, que hasta hace 50 años él ha podido ver la documentación secreta del Foreign. Y será muy útil su lectura para nosotros, porque también nos permitirá, a través de un tratadista no argentino, como otros libros, corregir uno de los defectos de nuestra colonización pedagógica en materia histórica. Establecer la constante interrelación entre los hechos que se producían en el país y la política del mundo, porque uno de los aspectos de la colonización pedagógica consiste en haber enseñado la historia argentina y sostenerla como si esto fuera un país que está en la estratosfera y donde unitarios y federales y los que han continuado se degüellan nada más que porque son aficionados a degollar, sin que para nada influyan los intereses exteriores. Así usted le puede explicar a cualquier argentino lo que está ocurriendo en el Vietnam o lo que puede ocurrir mañana en el cercano oriente o lo que ocurre en el Congo, y entenderá perfectamente la interrelación de esos hechos con los hechos de los países externos o los lugares donde ocurre. Pero cuando usted le dice el juego de los intereses extranjeros en los intereses nacionales, ya no, acá no.
Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo comenzaron este sábado? Ya vamos por media mañana y nosotros así sorpresivamente de repente aparecemos otra vez acá. Estamos comenzando, estamos inaugurando este ciclo que orgullosamente nos atrevemos a llevar adelante como un nuevo desafío. Estamos con debates de hacha y tiza. Esta mañana que vamos a comenzar a partir de ahora y la vamos a ir transitando todos los sábados de 10 a 12 aquí en la 99.3.
Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visión y perfume de París, y quiero de este país.
Debates de hacha y tiza, a partir de hoy todos los sábados de 10 a 12 del medio, de 10 a 12 de la mañana. Y este espacio tiene algunas voces que ustedes ya conocen, pero tiene además una nueva voz que nos acompaña siempre, pero ahora dijo, ¿saben qué? Yo quiero ir a estar ahí adentro de la radio porque de eso se trata también. Y aquí está con nosotros Carlos Recio, que es co-conductor de Debates de Hacha y Tiza. Carlos, ¿cómo te va?
Muy buen día, muchas gracias.
Bueno, somos todos parte de los tres mosqueteros, van a decir algunos. Beto Sepa también aquí, ¿qué tal, Beto?
Muy buenos días, ¿qué tal para todos? Muy buen día.
Muy buenos días a toda la audiencia. Comenzamos esta mañana con la palabra de quien inspira este espacio, porque de lo que se trata es de debatir, poner sobre la mesa los temas que nos preocupan y aquellos que parecen que no nos preocupan mucho, pero cuando nos ponemos a indagar resulta que parece que son más importantes para nosotros mismos de lo que nos imaginábamos. De eso se trata Debates de Hacha y Tiza. A ver si ustedes dos se hacen cargo ahora de contar cómo viene esto. Así nomás.
Bueno, nada, una propuesta. Yo decía el viernes, cotidianamente. Bueno, tenemos, por ejemplo, en nuestro programa de lunes a viernes, el Contala Como Quieras, la columna semanal con la que nos honra Hugo Muleiro, por ejemplo, y que se propone un poco acentuar en un momento del programa lo que Mariquita y yo tratamos de darle a través de cada mirada a un título, a una información, a una gacetilla que nos llega, a un comentario que escuchamos por la calle, a una conversación que tenemos con algún amigo o no tan amigo, y que es tratar de, en estos tiempos de sobreinformación, tratar de ponerle un direccionamiento, un enfoque, y por supuesto lo que nunca negamos, nuestra ideología metida, nuestra ideología quiere decir nuestro modelo de vida, nuestra búsqueda de la verdad, y un poco lo que nos dijimos fue, hay tantos temas sobre los que cuando uno presenta información se nos plantean preguntas de fondo, que no podemos embarcar en buscarle con la voz de especialistas, de grandes entendidos, un enfoque completo, un enfoque abarcativo a esos temas. Y sobre todo desde nuestra, con algo que va a estar implícito, que es nuestro propio cuestionamiento a qué hacemos cuando informamos sobre determinados temas. Esa es la idea. Bueno, hoy en la semana en que celebramos el Día del Periodista aquí en la Argentina, nos dijimos, vamos a empezar por, precisamente, por lo que son los medios hoy en día, por lo que significa el concepto de información y por cómo estamos recibiéndola y procesándola. No sé, más o menos.
Bueno, mi pretendida participación, un poco apabullado por la presencia de dos eminentes periodistas.
A mí me dijo, eso me completó el día.
Yo me voy, chao.
Busca un poco aportar la visión desde el consumidor, ¿no? De información, noticias, ya que no soy periodista, soy un radioescucha y lector de medios. Y en ese sentido estuve revisando un poquito cómo viene la línea de tiempo, ¿no? De esto de la información desde que la patria es patria. Y por supuesto fui a Moreno, que es el que nos remite a la fecha del Día del Periodista, ¿no es cierto? Y en su concepto separé dos, que voy a hacer una mención rápida. Una de ellas, que es con la que abro, es, dice Moreno, es justo que los pueblos esperen todo lo bueno de sus gobiernos, pero también es conveniente que aprendan por sí mismos lo que es debido a sus intereses y derechos. Y completa con otra sentencia, en donde dice que la verdad como virtud tienen en sí mismos su incontestable apología, y a fuerza de discutirlas, ventilarlas, aparecen en todo su esplendor y brillo. Si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia, y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria.
¿Vos estás seguro que es de Mariano Moreno?
Así es.
Casi te diría
la vigencia de estos
anoche.
Y Belgrano, que tampoco se quedaba atrás, plantea que es justa la libertad de prensa como es la de pensar y hablar. Y casi en el final del párrafo lo cierra, digamos, sin esta libertad no pensemos haber conseguido ningún bien después de tanta sangre vertida y tantos trabajos. O sea que el esfuerzo de aquellos sin la libertad de prensa es nada. Uh-huh. Y por último, trayéndonos acá, y otro periodista que me inspira y me ayuda a veces a ver la realidad, que es Rodolfo Walsh, toma esa línea, creo yo, y nos dice, y además toma la línea de Jaureche, por supuesto, con lo que acabamos de escuchar, nos dice, la historia parece propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Y por fin, la famosa frase donde dice que el periodismo es libre o es una farsa. Creo que esto cierra, o por lo menos intenta cerrar el concepto a partir del cual nosotros estamos acá.
Y sobre todo a partir del cual nosotros queremos tratar de entender qué está pasando con los medios en nuestro país, en nuestro continente. ¿Por qué no en lo que pasa con los medios a nivel global, ¿no? Cómo los medios se han constituido, en mi opinión, y siempre lo digo, por lo pronto en América Latina casi que se han constituido en lo que allá por las décadas del 60, 70 y antes aún fueron las fuerzas armadas para los poderes concentrados de la economía, que pretendieron quedarse con ese poder, ejercer ese poder para seguir beneficiando a un grupo muy reducido en cada uno de nuestros países, ¿no? Bueno, tratar de entender si es así, si es que esto que yo entiendo, que los medios se han constituido en aquellas fuerzas armadas para oprimir a los pueblos, hoy son usados los medios de comunicación como herramienta de opresión. Y cuando lo escucho ahí a Mariano Moreno, digo, bueno, no es tan descabellado pensar que esto sea así, ¿no? Y tratar de entenderlo de ese modo, ver hasta dónde nosotros también como pueblo, incluso como comunicadores, estamos dispuestos a dar la batalla para la batalla que muchos la denominan la batalla cultural, que es la más feroz de las batallas, ¿no? Porque en definitiva se trata de la batalla de ideas, de la batalla de pensamientos, ¿no? Porque también desde ese poder hegemónico lo que se plantean son ideas. El tema es cómo se las plantean, desde qué lugar. Yo creo que la plantean desde con algunas prácticas, algunas técnicas, algunas estrategias que limitan el debate, porque proponen que el pensamiento sea absolutamente binario, ¿no? Esto es bueno y esto es malo, esto es lindo y esto es feo, esto es corrupto y esto es transparente, así, sin ningún filtro, sin ningún matiz, sin ningún gris. Así que bueno, poder entender los medios es la idea del programa de hoy, de este primer capítulo del desafío de debates de Hacha y Tiza, que estamos comenzando, Beto, ¿no?
Y a propósito, para completar un poco lo que tan acertadamente nos presentaba Carlos, hallazgos de Moreno, de Belgrano, bueno, qué decir de lo que nos puede haber dejado Walsh. Le voy a poner sobre esto una mirada de otro gran maestro que nos llegó, bueno, lo tuvimos hasta hace algunos pocos años, y creo que hablo de Ryszard Kapuscinski. Y a propósito, cuando él, esto lo que les voy a leer, lo leyó a propósito de su cobertura en lo que era el comienzo de la llamada Guerra de los Balcanes, aquello que terminó en la disolución de la ex Yugoslavia, que en realidad fue fundamentalmente un campo de ensayo de la organización del Tratado del Atlántico Norte para llevar adelante, además de su propio ensayo bélico, una nueva repartija de las influencias en el mundo, cuando la caída del bloque soviético replanteó todo el tablero internacional. Y a propósito de aquello, fue guerra abierta, y vaya si la fue, y aquí no llegamos a tal cosa, pero hablamos permanentemente de una grieta que de alguna manera nos pone a uno y otro lado, y de eso a una trinchera en la que nos están bombardeando hay muy poca distancia. Y a propósito de los Balcanes, decía Kapuscinski, y reflexionando sobre el papel que podemos jugar los medios, el verdadero periodismo es intencional. Se fija un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. Atento, el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro. Las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo. Comienzan con un cambio del vocabulario en los medios. Qué vigencia, ¿no?
Bueno, un desafío entonces que nos proponemos, a ver cómo desentrañamos nosotros desde nuestro lugarcito, si podemos hacer algún aporte a este pensamiento nacional que se mantiene tan vigente, y que por ahí de repente lo que hay que hacer es motorizarlo nuevamente en un momento en el que se pretende justamente que no se debata demasiado. Elegimos a Arturo Jaureche como una guía para seguir en este espacio que inauguramos hoy. ¿Quién es Arturo Jaureche? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Desde qué lugar de la historia?
Arturo Martín Jaureche nace el 13 de noviembre de 1901 en Lincoln, una comunidad rural de la provincia de Buenos Aires. Son los años de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, y la familia de Arturo no tiene grandes campos ni una abundante riqueza, pero está muy ligada a la oligarquía local. Son los típicos exponentes del medio pelo, categoría que él mismo creará varias décadas más tarde. En 1918, Jaureche es testigo privilegiado del proceso de reforma universitaria. Junto a otros estudiantes, viaja a Buenos Aires para reunirse con el presidente Hipólito Yrigoyen. Pese a venir de una familia conservadora, queda impresionado por el líder radical. En ese momento, una nota en un diario opositor cambia para siempre su forma de ver la realidad nacional.
La Nación y la prensa dedicaron una página entera durante dos días a una huelga de un colegio de Chivilcoy, porque los que habían echado eran a dos profesores conservadores. Y ahí salió una versión bastante distorsionada para poner en ridículo a Yrigoyen, que publicara La Nación, por supuesto. Ahí comencé a darme cuenta de cómo se maneja la prensa.
Perdimos el tiempo justo para hacer la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, con un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de pared. Quisieron de este país la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquello. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Las cosas.